Estudio revolucionario. Frédéric Chopin. Estudio para piano, opus 10, número 12. Compuesta sobre 1831. Interpretado por Vladimir Ashkenazy. Hoy me siento romántico. Pienso en aquellos burgueses que en el siglo XIX se unían para luchar por lo que ellos entendían que era la libertad. Fueron precisamente aquellos hombres y mujeres los que empezaron a usar ese término, libertad, de una forma moderna, entendida como rebelión contra los valores tradicionales y contra todo lo que imponga límites a su curiosidad intelectual o espiritual. Y llevo demasiado tiempo sintiendo que esas libertades que llevan dos siglos con nosotros se encuentran amenazadas por el monstruo que entre todos y desde entonces hemos creado, el terrorífico capitalismo, con la clase política, cómo no, de la mano. Pero desde hace una semana estoy descubriendo que no soy el único que siente amenazada su libertad para decidir sobre su futuro. Son muchos los románticos burgueses que pensamos que los cauces que la democracia abrió hace más de 30 años se han pervertido y necesitan una revisión muy muy, pero que muy profunda. El movimiento, conocido ya como 15M, ha tenido repercusión incluso en los siempre parciales medios de comunicación. El simple hecho de llamarlo movimiento ya me traslada al romanticismo, a las masas rebeldes que se echan a la calle en la búsqueda del ideal de la libertad. Me siento tan romántico que por algún lado tenía que reventar. En este caso ha sido por Chopin, paradigma del piano romántico con su estudio revolucionario. El apodo de revolucionario hace referencia a la revolución de los cadetes, levantamiento que se produjo en Varsovia por parte de jóvenes oficiales polacos contra el dominio ruso. Aunque lograrían algunas victorias locales, al final la rebelión fue aplastada. Esperemos que el movimiento que protagoniza este post no tenga ese mismo desenlace, el aplastamiento por un inamovible sistema, por el omnipresente capital, por los corruptos políticos o, lo que sería peor, por nuestra propia indiferencia. Jóvenes eran los oficiales que se levantaron contra el régimen ruso. Muy joven Chopin, que contaba por entonces con tan solo 23 añitos, y ya era un reputado pianista y compositor. Y jóvenes son los acampados en Sol y en otras 30 ciudades españolas. Por fortuna, en este caso no se trata tan solo de un puñado de jóvenes idealistas, sino de muchas personas de todas las edades y con largas carreras por detrás, yo mismo, los que apoyamos el empeño del movimiento pro nuevo sistema, que no antisistema. Escucho a Chopin, ese joven pianista que no pudo participar en su revolución por una delicada salud. Podríamos pensar que este estudio fue su aportación a dicho proceso revolucionario, pero en realidad el caso es un poco más complejo. En principio, un estudio es una forma instrumental pensada para trabajar determinadas técnicas, independencia de dedos o manos, velocidad, matices, etc. Por lo tanto, un estudio no es una pieza propia para expresar ideologías o sentimientos. El nombre fue puesto a posteriori como una forma de adhesión al levantamiento polaco. Aún así, es tanta la calidad musical de estos estudios que son interpretados muy a menudo como auténticas piezas de concierto y contamos con innumerables grabaciones. Chopin exige del pianista que interprete largos racimos de notas descendentes o en arpegio a gran velocidad con la mano izquierda, mientras que la derecha realiza amplios acordes que obligan a abrir la mano hasta el extremo. También hay que destacar la complejidad rítmica que alcanza el estudio, especialmente en su último tramo, cuando aparecen adornos en la melodía principal. Si se tratase tan solo de un complicado estudio para piano, no tendría gracia la cosa. El apodo de revolucionario le quedaría no grande, enorme. Para mí, una de las más importantes aportaciones de Chopin a la música fue esa libertad, como no romántica, con la que abordaba cuestiones rítmicas y armónicas sobre el piano, su instrumento. Amante de los grupos de valoración especial, que son algo así como los marginados sociales en el mundo de la notación, siempre procura que la rítmica no se reduzca a fórmulas repetitivas. Esto, unido a un uso muy marcado del rubato, hace que la música dé la sensación, a veces, de luchar contra una resistencia invisible, de avanzar contra la tempestad. ¿Existe algo más romántico que esto? No puedo destacar en este estudio aspectos armónicos más avanzados o revolucionarios, exceptuando tal vez la conclusión casi modal que tiene. Llama la atención un final tan poco final, en el que es difícil saber si ha terminado o si queda música más allá del último acorde. En este caso, eso sí, el pianista se asegura de darle conclusión gracias a cuatro graves, poderosas y demoledoras percusiones. El movimiento revolucionario romántico dista enormemente del posmoderno que preside las manifestaciones actuales. No hay manera de imaginarse a un delicado Chopin entre los acampados de las calles actuales, del mismo modo que tampoco veo que tenga mucha relación con la rebeldía de aquellos jóvenes de los 60 y 70 que lograron con su lucha la democracia española actual. El individualismo romántico que lucha por la libertad, siguiendo las consignas de sus líderes, ha dado paso al bombardeo de medios de comunicación e informaciones, a estar conectados día y noche, a una multiplicidad de opiniones personales que crean lugares comunes, espacios de opinión y crítica. Son nuevos tiempos, esperemos que tan nuevos, que signifiquen una revolución en nuestra concepción de la política, la justicia y el capitalismo. De momento, tenemos a Chopin.